reforma agraria. Eso tiene que ver con todo, con la paz total, con el futuro de laboral de miles de miles de miles de campesinos colombianos. Así es de que celebramos que la ministra siga ahí y la saludamos a esta hora. Ministra, buenos días.
Julio, muy buenos días a la mesa de trabajo, a toda la audiencia.
Ministra Carvajalino, voy a comenzar al revés esta entrevista para preguntarle por un tema del que hablamos mucho y la gente no lo entiende, no lo entendemos alguno muy bien. ¿Cuál es el lío con Monómeros?
Bueno, Julio, es una empresa que hoy está siendo intervenida por la superintendencia, tiene una situación compleja, se está revisando desde esa superintendencia cómo lograr un acuerdo para el sector agricultura. Es una empresa que tiene un impacto en nuestra distribución, importación y distribución de fertilizantes, tiene una importación del 13% de todos los insumos que llegan al país y participa del 27% con los insumos en el mercado. ¿Qué impacta en la producción agropecuaria? Pues que tenemos un acceso difícil, fundamentalmente a partir de los precios, a nuestros fertilizantes, a nuestros plaguicidas. Nosotros lo que hemos dicho es que estamos a la espera de que esa situación que tiene la empresa pueda resolverse para poder tener una participación o mantener esa participación dentro del mercado. Sin embargo, dentro de nuestra política agropecuaria, nosotros hemos avanzado en poder garantizar que los precios de los insumos agropecuarios se mantengan asequibles para los productores. Para tal efecto, tenemos medidas arancelarias. En el año pasado logramos que el CONFIS y la comisión encargada de eso nos autorizara una exención de aranceles para la importación de nuestros insumos. Participamos en el mercado con unos subsidios a través de un fondo de insumos agropecuarios que conocemos como FAIA, que le ha permitido a muchos productores mantener unos costos de producción. En ese sentido, estamos esperando pues que esta situación se resuelva, que avance y poder garantizar que desde la política agropecuaria tengamos los instrumentos necesarios para que los productores puedan seguir teniendo acceso a insumos y a costos de producción serios que les permitan tener productividad.
Pero en ese orden de ideas, ¿no sería mejor, más viable, como en algún momento lo dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, pues buscar la misma empresa de fertilizantes, pero colombiana, y no seguir esperando la situación de Monómeros, que parece no aclararse a pesar de todas las situaciones que se han presentado con la misma?
Bueno, el 40% de las importaciones lo hacen empresas que tienen presencia en el mercado. Estamos hablando de Nitrofer, estamos hablando de Yara. El gobierno en general ha estudiado la posibilidad de garantizar que nosotros tengamos una posibilidad cierta desde el Estado con recursos públicos para garantizar costos de producción. Yo creo que una vez la superintendencia tenga una ruta clara de la recuperación de esa empresa, el gobierno nacional podría estudiar la posibilidad de ver qué pasa en general con el mercado de fertilizantes y de insumos agropecuarios. Yo creo que no es una decisión tan sencilla como decir, venga y nacionalizamos una empresa. Creo que eso no es lo que se está poniendo sobre la mesa, y sí garantizar que haya una diversidad en el mercado, entendiendo que además dependemos mucho de las importaciones, fundamentalmente en el tema de urea. Yo creo que aquí la otra política que venimos impulsando y que es muy importante poner de presente es la posibilidad de tener biofertilizantes y de tener insumos agropecuarios producidos en el país a partir de la exploración, por ejemplo, de fosfatos, lo que venimos avanzando con la gobernación del Huila y una empresa que tiene la gobernación del Huila para tal efecto.
Ministra, aprovechando que le tenemos el micrófono, le cambio de tema porque ahora vamos a hablar de los cafeteros. Es irónico lo que vamos a decir, pero los buenos precios del café preocupan por incumplimientos en un programa que se llama Ventas a Futuro, y esto podría generar una afectación al Fondo Nacional del Café. Sobre esa afectación, ¿qué información tiene usted?
Bueno, el gobierno nacional tiene una presencia en la administración de ese Fondo Nacional de Café con cuatro ministros, el director del DNP, el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio y el ministro de Agricultura. Nosotros hemos venido insistiendo fuertemente en la necesidad que tenemos de revisar el impacto de estos contratos a futuro suscritos en 2019 muy fuertemente para frente al patrimonio del Fondo Nacional del Café. ¿Por qué? Porque en efecto hoy debemos 33 millones de sacos en esos ventas a futuro. De esos 33 millones de sacos hay una participación de 18 cooperativas, muy concentradas estas deudas a futuro en 6 cooperativas, particularmente 6 cooperativas ubicadas en Antioquia, en Caldas, en Risaralda, en el sur del Tolima, que reúnen más de la mitad de esas deudas a futuro. La implicación de esas deudas a futuro es que mientras sube el precio del café, pues los respaldos de esas colocaciones a futuro no cuentan con la producción de los cafeteros. Muchas cooperativas tienen colocaciones propias que no están respaldadas en la producción de los cafeteros, y eso puede impactar no solo en el patrimonio del fondo, sino también en las cooperativas que son las que deben ese café. Entonces hemos insistido insistido desde el gobierno en varias medidas. Lo primero, poder avanzar en un plan de choque que le permita a las cooperativas ir pagando sus deudas. Estamos hablando también de un refinanciamiento de esas deudas. Las cooperativas están pidiendo algunos auxilios. El segundo, que es muy importante, y es por poder fortalecer la estructura cafetera y que el pago de estas deudas a futuro no afecte el sistema cooperativo cafetero, porque finalmente ese sistema cooperativo es también la esencia de lo que ha sido la caficultura en Colombia, y poder con ello avanzar en un proceso de que la cadena del café, de que todos los caficultores, esa nueva caficultura del macizo colombiano, lo que está pasando en Huila, en Tolima, en Cauca, en Nariño, pueda fortalecer todo el sistema, no solo de las cooperativas, sino de la estructura democrática de la federación, la estructura democrática del Fondo Nacional del Café, para que podamos tener una proyección de la caficultura muy fuerte y, en efecto, tomar medidas para proteger el fondo de ese patrimonio de los cafeteros, que es esa cuenta para fiscal, esa contribución que hacen todos los cafeteros a una cuenta, que son recursos públicos administrados por la Federación Nacional de Cafeteros a través de un contrato especial que suscribe la Federación, sí, con el gobierno nacional.
Ministra, en concreto, para que los cafeteros, los de las cooperativas, sepan cuál va a ser esa solución, porque ellos dicen que están en crisis y prácticamente se van a acabar, y sin cooperativas de cafeteros, pues entonces no tendríamos café todos los días en nuestra mesa. ¿Cuál va a ser la solución?
Yo creo que hay que poner también la situación en blanco y negro. Nosotros tenemos una deuda de unos sacos de café que el Fondo Nacional del Café tiene que respaldar. El Fondo Nacional del Café viene tomando unas medidas para cerrar esas colocaciones. Hoy tenemos una perspectiva de que esos 33 millones de sacos podrían tener un impacto a futuro de $110 millones. Por eso debemos tomar medidas para que ese fondo no se afecte. Pero también hay que decir que no son todas las cooperativas las que están en esta situación. Y por eso es muy importante insistir. Hay una situación crítica en 6 cooperativas, 2 ubicadas en Antioquia, 1 en Caldas, 1 en Risaralda, 1 en el sur del Tolima. Sí. 2 cooperativas con colocaciones propias, que es muy grave porque no tienen el respaldo de esa producción del café cierta, que son 2 cooperativas en Antioquia.
Sí.
Y lo que estamos haciendo, lo que hemos propuesto, es poder sentarnos cooperativa por cooperativa de estas 6 para poder ubicar una ruta para poder cumplir esos contratos a futuro, pero también cuáles son los instrumentos que les permitan a ellos avanzar ese cumplimiento, con una premisa que ha puesto el gobierno nacional muy clara, y es garantizar el fortalecimiento, ministra, de las cooperativas y evitar que esas cooperativas se liquiden.
Esto se tiene que hacer de la mano con la Federación Nacional de Cafeteros, y hemos leído lo que ha dicho el señor Germán Bahamón, que es el gerente de la federación, y ellos dicen que el Fondo Nacional de Café es un recurso de los cafeteros administrado por la misma Federación Nacional de Cafeteros, y que el Fondo Nacional del Café no está en riesgo. Como respuesta a este tema, ¿usted qué le dice al gerente?
Nosotros hemos venido trabajando con el gerente de la federación y con la federación y en conjunto con los cafeteros. Nosotros sabemos que tenemos que resolver la situación, porque de no resolverse la situación va a haber un impacto sobre el recurso de los cafeteros. Y yo creo que ahí hemos generado unas rutas, hemos venido haciendo unos diálogos territoriales, hicimos unos diálogos en el Cauca, queríamos ir al Catatumbo, vamos a ver si en el marco de esta emergencia podemos construir con los cafeteros del Catatumbo una puesta de diálogo, tenemos que ir al Huila y al Tolima. Pero si no resolvemos la situación, va a haber un impacto sobre ese recurso. Y es muy importante entender qué es ese recurso. Todos los cafeteros tienen una contribución, una carga tributaria sobre su producción que llega al Fondo Nacional del Café. Ese recurso público que está allí en el Fondo Nacional del Café es administrado por la Federación en virtud de un contrato que se hace cada 10 años entre el Gobierno Nacional y el administrador del fondo, en este caso la Federación. Pasa con todas las cuentas parafiscales, con nuestra cuenta de la carne y la leche, con la cuenta del arroz, con la cuenta de la palma. Recursos públicos de los productores que van a un fondo y en virtud de una disposición legal los administra, sí, un particular, pero esos recursos, sí, tienen una destinación. ¿Cuál es esa destinación? Proteger la producción. En el caso del café hemos construido unos servicios públicos, uh-huh, muy importantes, como la garantía de compra, que le permite al cafetero saber que independientemente del precio del café hay una cooperativa que le va a comprar su carga. Por eso es tan,
ministra,
importante fortalecer el sistema cooperativo.
Ministra, yo le quiero hablar ahora del uso del suelo en el suroeste de Antioquia, donde hay división y hay preocupación por los alcances de la resolución en una zona con fuerte presencia minera. ¿Cómo van esas conversaciones con los campesinos, con los empresarios, incluso con la administración departamental, que insiste en demandar esa resolución?
Lo primero es precisar qué es la resolución que se está discutiendo, frente a la cual creo que se han dicho cosas que no son precisas. Es una resolución que saca el Ministerio de Agricultura estableciendo un polígono muy grande, en este caso estamos hablando de 250 mil hectáreas, para poder hacer un estudio de en esas 250 mil hectáreas dónde están las áreas que hoy están produciendo alimentos, para poder, de conformidad como lo establece el artículo 10 de la ley 388, generar una especial área para la protección de la producción de alimentos, donde nosotros como determinante del ordenamiento establecemos, digamos, un criterio y un polígono para que quien regula el uso del suelo, que es el Consejo Municipal y el alcalde, puedan establecer ahí los usos. Hoy el suelo rural agropecuario en Colombia es un recurso protegido que tiene un uso restringido con una destinación especial a la producción agropecuaria y la explotación de recursos naturales. Esta resolución que se está discutiendo no ha sido demandada, sin embargo, quiero poner de presente que ayer justamente conocimos una decisión del Consejo de Estado frente a una resolución similar que define esa zona en la sabana de Bogotá. Y el Consejo de Estado fue muy claro, rechazó la demanda, negó las pretensiones y dijo de manera muy clara, esa resolución del Ministerio de Agricultura que establece esa zona no es sujeto de control judicial porque no crea, modifica o extingue situación alguna. Aquí lo que estamos haciendo es abrir el proceso para ir a discutir con los actores del territorio cómo debemos identificar esas áreas que hoy están produciendo alimento, que son la esencia de la soberanía y la seguridad alimentaria y que necesitan instrumentos para proteger esos suelos.
Sí, ministra, precisemos justamente sobre eso porque el gobernador Rendón lo que dice es eso, que el gobierno central no puede ir a disponer y decir qué se puede hacer o no con el suelo de ese territorio. ¿Cuándo se va a realizar esta conversación de la que usted nos habla? ¿Se va a llevar a cabo con el consejo de allá y demás del suroeste?
Nosotros hemos venido ya en varias conversaciones con varios de los 23 municipios que están en ese polígono. Cada uno de los municipios tiene condiciones distintas, unos tienen más producción agropecuaria, otros tienen más producción minera. Lo hemos dicho de manera muy clara, allí donde hoy hay minería no se produce alimentos. Yo creo que es importante decir, cuando usted va a hacer minería y levanta la capa orgánica y levanta el suelo, pues usted ahí ya no puede ir a sembrar. Entonces, generalmente donde hay minería, usted no va a encontrar producción de alimentos. Vamos a identificar donde hoy se está produciendo alimentos para proteger esas áreas. Y también hay que aclarar varias cosas que se han dicho y que no son ciertas. Aquí se ha acusado al gobierno nacional de querer decirle a los productores agropecuarios qué sembrar y qué no sembrar. Eso es falso. Lo que estamos haciendo es que allí donde se producen alimentos, materias primas, donde hay actividad agropecuaria, proteger el suelo. Aquí se ha dicho que estamos en contra de la ganadería y todo lo contrario. Actividad de producción de alimentos es la actividad pecuaria, la actividad piscícola, la actividad incluso forestal es una actividad agropecuaria. Aquí se ha dicho que el gobierno nacional no tiene facultad para poder establecer determinantes del uso del suelo, lo cual también es falso. Tenemos más o menos 30 años de legislación sobre las determinantes ambientales, una vasta jurisprudencia, y aquí se ha dicho que queremos sustraerle a los alcaldes y a los consejos municipales su facultad constitucional de regular el suelo. Nada más falso que eso. Lo que hacen las áreas de especial protección de la producción de alimentos, como lo hacen las determinantes ambientales, o como lo hace la determinante del patrimonio cultural, es decirle a quien regula el suelo que hay unas normas de orden legal que debe respetar. Y yo quisiera insistir en que el suelo es un recurso natural protegido por el Código de Recursos Naturales y debemos mantener su capacidad productiva, su integridad física, porque de él depende en el suelo agropecuario la producción de los alimentos que llegan a la ciudad. Si no hay suelo, no hay producción agropecuaria. Si no hay producción agropecuaria, no hay abastecimiento alimentario.
Señora ministra, muchos éxitos. Y quiero hacerle una última pregunta sobre una pista que ha dado el presidente del decreto de conmoción. ¿Qué dice el presidente?
Sí, ministra Julio, lo que dice el presidente es que este decreto arrancaría, o bueno, algo importante sería iniciar a pagar la erradicación voluntaria, ministra, a los campesinos allí en el Catatumbo. ¿Qué luces tiene usted frente a esto? Porque él también habla de sembrar cacao, café, maíz, bueno, en fin.
Nosotros venimos desde hace, digamos, desde que inició este gobierno, implementando una política frente a las drogas que tiene que ver con fortalecer el desarrollo rural para sustituir los enclaves de las economías ilícitas por economía productiva competitiva. En ese sentido, nuestro programa en conjunto con el PENIS y lo que hace el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas es ofrecer la instalación de cadenas productivas competitivas que puedan sustraer a nuestros campesinos de esa economía ilícita y darles una oportunidad productiva. Ya veníamos entrando en el Catatumbo, venimos trabajando con el Ministerio de Ambiente, el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos y el Ministerio de Agricultura para poder entrar con dos cadenas que son muy importantes en la región y que tienen una perspectiva de mercado importante, como lo hemos hablado acá, el café y el cacao. y con esas dos cadenas permitirle a los campesinos y campesinas de la región hacer tránsito hacia las economías. En el marco de la Comisión Interior, yo creo que es muy importante entender que esa perturbación del orden público que estamos viviendo, que ese desplazamiento masivo le va a implicar al Gobierno Nacional generar instrumentos para poder retornar a nuestros campesinos a sus parcelas y poder estabilizar esas comunidades con apuestas productivas que generen garantías. Pero, y en efecto estamos estudiando medidas para poder hacer sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco de la conmoción.
No, suena fantástico, ministra, pero ¿para eso se necesita la conmoción?
La conmoción está declarada o se va a declarar porque hay un desplazamiento masivo, Julio, de 30.000 personas. 30.000 personas que han dejado sus bienes, 30.000 personas que dejaron sus casas, predios que hoy están despojados, predios que hoy están abandonados. En el marco del retorno que esperamos poder hacer pronto, una vez con la conmoción interior se recupere, se consolide la presencia estatal en ese territorio, necesitamos que quien retorne a sus predios tenga las garantías y los elementos necesarios para poder estabilizarse allí y poder garantizarle su permanencia y la recuperación de su vida y de su proyecto de vida allí. Entonces necesitamos generar, por las medidas ordinarias que tenemos, y hay que ver si se requieren medidas extraordinarias, que es lo que estamos estudiando, para que los campesinos que incluso tenían coca y pueden retornar a sus parcelas con el acompañamiento del Estado, puedan garantizar su proceso de estabilización allí e impedir que los actores ilegales y los grupos armados vuelvan a despojarlos o a forzar su abandono de sus predios.
Ministra, aprovecho que tenemos esta conexión con usted para preguntarle sobre el Muelle 13, toda vez que el anuncio en el cual ha insistido el presidente es que el Muelle 13 de Buenaventura sería entregado a las comunidades de pescadores artesanales de esa ciudad de Buenaventura. He visto que desde la firma o el grupo portuario que hoy administra el Muelle 13 dicen que es imposible que las comunidades pesqueras lo administren por unos asuntos de infraestructura, y es la altura de los muelles y otros elementos que no van acorde con la realidad de la pesca artesanal. ¿Cuál es la realidad que usted, desde el Ministerio de Agricultura, que se dedica a la dirección de la pesca en el país, tiene sobre esta perspectiva? Y entonces, ¿cuándo le entregarían el muelle a los pescadores?
Bueno, venimos trabajando con la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura en cómo sería el proceso de entrega, no a los pescadores artesanales, sino a toda esa economía pesquera que viene de la pesca artesanal de Buenaventura. Este, en efecto, es un muelle de gran calado. Allí no pueden llegar lanchas artesanales. Lo que venimos construyendo desde la política pesquera es poder acompañar a los pescadores artesanales en un proceso asociativo que les permita avanzar hacia la pesca industrial. Nosotros tenemos en la cadena pesquera en Colombia un déficit de desarrollo, y que este muelle, que es parte de la infraestructura agrologística, nos permita que la pesca artesanal tenga un lugar de acopio, que podamos construir allí infraestructura para la transformación, y eso dándole la oportunidad a quienes ejercen hoy la pesca artesanal en nuestros esteros de organizarse y hacer parte de esta cadena agrologística. Con el Departamento Nacional de Planeación se vienen haciendo los diseños necesarios para poder recuperar esta infraestructura una vez los temas legales se encuentren resueltos.
Ella es Marta Carvajalino, nuestra ministra de Agricultura. Buen fin de semana, ministra, y gracias por atendernos.
A ustedes muchas gracias y también un feliz fin de semana.